Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En el día de hoy vamos a comenzar con parte de ese resumen semanal que nos ofrece el Movimiento Cubano Reflexión a través de su portavoz y además ex prisionero político liberado Linares García desde el centro del país. Y lo hacemos porque hay un activista, un opositor a punto de ser encarcelado. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a todos los radioescuchas, en fin, como toda la semana.
Bueno, pues adelante con esto y con la noticia, la nota, ¿no?, sobre Orlando Triana González. Adelante.
Ok. Principales acontecimientos que marcan la semana. Será enjuiciado el activista Orlando Triana González del MCR el día 24 a las 9 a.m. en el Tribunal de Camagüey. El día y lugar referido anteriormente y después de violar los plazos que contempla la Ley de Procedimiento Penal, le celebrarán la vista oral a Triana González por una supuesta peligrosidad social predelictiva y competición fiscal de 3 años de cárcel. Los argumentos de la Fiscalía obviamente son muy endebles y se le entregó a la abogada contratada que asumirá la defensa, Odalis Cabrera La Rosa, un documento donde 10 vecinos del acusado dan fe de su buen comportamiento y proceder, lo cual echa por tierra que el nuestro es un peligro para la sociedad. Es práctica habitual en Cuba las sanciones fabricadas de antemano para activistas de derechos humanos y esperamos que este caso no sea la excepción. Seríamos los primeros sorprendidos si lo absuelven. El preso político Roberto Rodríguez Acevedo fue agredido por recluso por encargo del régimen el día 17 a las 3:30 p.m. en la prisión Guamajá de Santa Clara. El recluso común al servicio de la policía política nombrado Jesús Alemán Muñoz se presentó ante el reo de conciencia Rodríguez Acevedo y abruptamente le manifestó que él y liberado R. Linares García, que les habla, eran unos impostores. Automáticamente lo empujó y cuando se disponía a golpearlo, otro penado se interpuso para defender al nuestro. Hay una aclaración aquí donde este señor se presenta a nombre de una organización y de un opositor que, Rodríguez Acevedo, ha dicho públicamente que es un agente de la seguridad del Estado. Ahora, enarbolan pancarta y arengan a favor del acusado Orlando Triana González. El día 17, en el poblado Corral Nuevo, perteneciente al municipio de Matanzas, activistas del MCR enarbolaron una pancarta y arengaron pidiendo justicia para el acusado del MCR de una supuesta peligrosidad social predelictiva Orlando Triana González. Y posteriormente colocaron la referida pancarta en el lugar. Participaron Ramón Cuba Delgado, Yuleisis Noval Bardoquín, Roger Cuba Noval y Gabriel Domínguez Martínez. Lluvia de grafitis en Cienfuegos a favor del acusado Orlando Triana González. El día 18 en la madrugada realizaron 33 grafitis que decían: liberen inmediatamente a Orlando Triana González. En los siguientes repartos cienfuegueros: Pueblo Grifo, Pastorita y La Juanita. Los autores principales se nombran Dairon Agüero Garela y Luis Nelson Fornaris Carrascosa. Escribieron grafitis en Parque de Placetas a favor de Orlando Triana González. El día 20 en el Parque Municipal Placeteño escribieron un grafiti que decía: libertad para Orlando Triana González. Ese mismo día, sobre las 6 de la mañana, el oficial de la Seguridad del Estado y jefe local de ese cuerpo represivo, conocido como Arturo, tocó fuerte y sostenidamente la puerta del activista nuestro Demis Valdés Arduí y una vez que salió fue arrestado. En la estación de la PNR local permaneció 6 horas y media, fue sometido a interrogatorio y a una retórica engañosa orientada a desalentarlo. Arengan a Santa Clara a favor de que se haga justicia con el acusado Orlando Triana González. El día 22 realizaron una sonada arenga exigiendo justicia para el activista del MCR Orlando Triana González en el reparto José Martí de esta ciudad. Los participantes se nombran Julio César Castillo Rodríguez, Carlos Rodríguez Becerra y en la Cámara Jorge Luis Jiménez Lobaina. A las 6 p.m. arrestaron en su vivienda de reparto Brisas del Oeste a Rodríguez Becerra. Lo internaron en una celda tapiada del cuartel provincial de la Policía Política hasta las 10 a.m. del siguiente día en que fue liberado. Así como también fue detenido sobre las 7 p.m. Castillo Rodríguez en su hogar del mismo reparto y conducido hasta la cuarta unidad de la PNR, donde permaneció hasta las 9 de la mañana del 23. Ausencia de cordón y baja tasa de natalidad en la ciudad de Holguín. El día 18, la miembro del comando legario Charlot del MCR de Holguín, Maidoli Leiva Portelli, denunció la ausencia de preservativo, condón, en esta ciudad del oriente del país, y argumentó que cuando estaba en la farmacia del Parque Calixto García, donde compra sus medicamentos, escuchó un grupo de jóvenes que discutían con la dependiente al ver que no había dicho anticonceptivo. También refirieron que en ningún establecimiento de dicha ciudad lo habían podido hallar. Esto coincide con que esta urbe presenta una de las tasas de natalidad infantil más bajas del país. Este contraceptivo, como muchos conocen, juega un papel primordial en prevenir las enfermedades venéreas que tanto afecta a la población, así como el embarazo no deseado. Queremos destacar que muchas mujeres no se deciden a tener un segundo hijo por las dificultades económicas, así como el problema de la vivienda. Presencia pública a favor de derechos y valores universales. El día 22, a las 11 de la mañana, en el portal del cine Serafín Sánchez, frente al parque del mismo nombre, en la ciudad de Santi Espíritu, activistas del MCR realizaron un evento cívico que consistió en arengar tres veces libertad, así como liberen a los presos políticos, y enarbolaron una pancarta que decía: todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad, la seguridad de su persona, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Dijeron presente a Aurelio Cabrera González, a Alberto Izquierda González y Omar Mauri Oliva. Fuerte golpiza a recluso en la prisión el PRE de Santa Clara. El día 22 nos informó el preso político Carlos Alberto González Rodríguez del MCR desde esta prisión que la noche anterior el interno Alejandro Vivoa Hernández fue sacado del destacamento de trabajadores número 16 por el jefe del grupo de orden interior José Luis e internado en una celda de castigo, donde varios guardias le propinaron una golpiza con tonfa incluida. Este reo solamente emitió comentarios sobre el referido jefe de orden interior y a consecuencia de esta brutalidad tiene la cabeza vendada. Fue tal el grado de impotencia que se apoderó de él que hizo un intento fallido de suicidio por ahorcamiento con una sábana.
Bueno, ¿hasta aquí librado?
Sí, hasta aquí.
Bueno, pues gracias. Entonces estaremos atentos mañana a lo que suceda con Orlando Triana. Ojalá que las autoridades disuelvan este juicio y la causa, en fin, porque a fin de cuentas ha pasado con otros activistas. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba.
Gracias a usted y hasta la próxima.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta otra parte del programa vamos a algo que está sucediendo en varias partes del país, y lo digo así porque las huelgas de hambre vuelven a ser, nunca lo han dejado de ser, pero vuelven a ser un instrumento para que los opositores les exijan a las autoridades. Se cansan de recurrir a todos los trámites, a toda la trabazón burocrática que hay, y además de que no les hagan caso en las instituciones, y por tanto tienen que hacer estas cosas. Supimos temprano en la mañana que Ariana López, en el centro del país, allá en Placetas, en la provincia de Villa Clara, había abandonado la huelga que llevaba por 13 días. Lo hizo en la tarde del lunes porque recibió una llamada de su esposo Misael Díaz Paseiro, un preso político que está condenado a 3 años y medio por peligrosidad social en la prisión El Pretensado, ahí en la misma ciudad de Santa Clara. Pues ellos exigían que mejoraran las condiciones en que estaba Misael Díaz Paseiro, pero además exigían que les otorgaran los derechos que le pertenecen, que no le estuvieran exigiendo a este preso político ni reeducarse, que le devolvieran las llamadas telefónicas y también que las visitas familiares fueran las reglamentarias y no las que les estaban imponiendo. Pues después de todo esto y de un riesgo para la vida, las autoridades cedieron allí. En Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, no ha sucedido así. Hoy se cumplirían 19 días desde que Tomás Núñez Magdariaga, un ex prisionero político y además activista de la Unión Patriótica de Cuba, empezó la huelga de hambre exigiendo la devolución de sus pertenencias. Los hemos tenido aquí a ellos en varias ocasiones, a él y a quienes se les han unido. En esta ocasión Tomás dice que se siente bastante mal ya, bastante debilitado, problemas de la garganta, la voz le falla y ha delegado para conversar con nosotros en Yanisei Jiménez Reina, que es activista también de la Unión Patriótica de Cuba, está ahí, y de además esposa de un preso político actualmente. Yanisei, buenas tardes.
Sí, buenas tardes a usted y a todos los radios escuchas.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Cuéntanos, tú que estás ahí mismo, ¿cómo es la situación tanto de Tomás como la de Ramón Chan, que lleva 6 días ya y se le ha unido en la huelga de hambre para acompañarlo? Cuéntanos.
Sí, bueno, por acá Tomás Núñez Magdariaga tiene hoy 19 días en huelga de hambre. Hoy es un día donde él está amaneciendo muy débil, está bastante débil porque lo ha atacado también una gripe muy fuerte y está sufriendo de un catarrito un poco fuerte, ya que está con muchos dolores en la garganta, está con tupición, le está bajando mucho la presión y se siente muy débil. Entonces está hablando bien poco ya, porque me dice que se siente débil, le duelen los huesos, mucho dolor en las rodillas, en las piernas.
Sí, Yanisei, ¿han tenido ustedes el acercamiento de algunos oficiales de la seguridad, la policía, alguien de las autoridades?
Sí, como no, acá en dos ocasiones ha venido el jefe de la seguridad de Palma Soriano, con aras de que él abandone la huelga, y él decide que no, que hasta que no le traigan su pertenencia, todo lo de él, cuando se la traigan, entonces la abandona la huelga, o cuando ya él no tenga fuerza, él me dice que cuando él, mientras él tenga un poquito de fuerza, él va a continuar en su huelga, pero cuando ya él no tenga fuerza para más, dice que él sabrá que va a decidir, porque él es una persona mayor, él tiene 66 años, entonces es él el que decide.
Claro, claro. En la primera entrevista Tomás nos dijo que le habían ocupado 2 memorias flash, 2 celulares, el dinero de su trabajo por cuenta propia, unos 625 pesos en moneda nacional que había obtenido por esto, y además un pullover de la Unión Patriótica de Cuba. Para cualquiera pudiera pensar que no esté muy relacionado con el ambiente de la disidencia en Cuba, de la oposición y de cómo son incluso vejados en ocasiones, pudiera pensar que esto es algo nimio, por lo que no tuviera que entrar en una huelga de hambre. Tomás también ha pedido que cesen las ocupaciones ilegales que hacen de las pertenencias de los activistas de toda la Unión Patriótica de Cuba. Quería que te refirieras a esto porque tú has visto de estos registros, tú lo sufriste y lo has seguido sufriendo porque a muchos activistas les ha pasado. ¿Cómo ocurren estas cosas y cómo un activista pudiera, no sé, vamos a decir, reclamar? ¿Cuál es el camino para reclamar cuando se hace una confiscación de este tipo?
Sí, bueno, mire, agregando a las pertenencias de Tomás está también su pasaporte, el pasaporte de él y el del hermano que está en España, y su hermano le había dejado este pasaporte de recuerdo. Estas son, recordándole a todos los radioescuchos que estos son artimañas que tiene la seguridad del Estado, que viene a tu vivienda, te roba, te dan golpe, te llevan a prisión por cuestiones de que uno abandone la organización. O sea que todo el mundo debe saber de que sí, que son unos ladrones y hacen estas situaciones de colgarnos la llamada, como ahora mismo que han entorpecido la llamada. Esto es obra de la seguridad del Estado, que nadie le quepa duda, que ellos son lo que tienen el poder en este país, por eso hacen todo lo que a ellos les viene en gana. Claro. Mira, aquí está el hermano ya bastante débil, por reclamando su pertenencia, más reclamando las pertenencias de otros hermanos, que como yo también he sido robada, en mi casa robaron una cantidad de cosas y no me han devuelto la mi pertenencia porque no te la devuelven, y en casa de nuestro líder José Daniel ya se lo han llevado todo, hasta los lapiceros, todo. Cada vez que ellos le vienen ganas, ellos se meten en casa de cualquier hermano opositor y roban todo lo que le pertenece, todo lo que le venga en gana, llevan tu tus pertenencias, te maltratan, te dan golpe, te llevan a prisión, y en la prisión es desastroso lo que le están haciendo a nuestros presos políticos.
Cuéntanos, Yenisei, que nos quedan apenas dos minutos contigo, sobre el traslado de tu esposo. No sé, ¿cómo lo supiste y qué significa este nuevo traslado a punto prácticamente de que lo liberen?
Sí, okay. Bueno, mire, en el día de ayer dice mi esposo que se le aparecieron una gran cantidad de oficiales llamándolo y él cuando responde, lo único que le dijeron fue que recogiera todas sus pertenencias, que se iba de esa prisión, recordándole que estaba en la prisión Boniato, acá en Santiago. Uh-huh. Entonces dice que cuando lo bajaron fue el agente de la seguridad, Adriel Artie, que fue el que le dice para qué prisión se lo llevan, y entonces le hicieron el favor de prestarle, tú sabes, ¿no? Favor entre paréntesis, claro, de prestarle un teléfono para que avisara a su familia para qué centro lo llevaban. Y yo fui enseguida, me personé en la prisión acá de La Caoba y lo vi, es una granja abierta, una mínima, donde lo traen a él ya a pocos días de su liberación. Sí. Y yo y nosotros sabemos que esto puede ser una artimaña de la seguridad del Estado, uh-huh, donde ellos le fabrican otro delito y pueden juzgarlo por lo que le dé la gana a ellos, como bueno, ellos siempre hacen, que ellos te juzgan por lo que a ellos le venga en gana.
Esperemos que no pase nada con Jordani Muñoz Guerrero, activista de la Unión Patriótica de Cuba, esposo tuyo también, y que había estado aquí muchas veces en Contacto Cuba. ¿Qué día deben liberarlo?
Bueno, deben liberarlo el día 31 de enero, este es el presente mes de enero, claro, claro, que sería enero, el miércoles de la semana que viene.
Bueno, esperemos entonces, esperemos. Gracias a ti, Yenisei Jiménez Reina, por haber estado con nosotros en Contacto Cuba, y hasta la próxima.
Okay.
Amigos de Contacto Cuba, ya finalmente en el programa vamos a conversar con Rosa María Santana, ahí mismo en Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, una activista de derechos humanos y también esposa de Ramón Chan, que se encuentra hace 6 días ya en huelga de hambre. Rosa María, ¿cómo estás?
Bueno, estoy bastante preocupada, ya que mi esposo, como usted bien dice, el 17 comenzó, se sumó a la huelga de hambre que comenzó Tomás Núñez el día 4 y él tiene problemas de salud. Usted sabe las secuelas que pueden dejar, incluso hasta la propia vida que se puede perder en una huelga de hambre. Él tiene 60 años y está bastante deteriorado, él tiene problemas en los riñones, tiene úlcera y gastritis. Y entonces él decidió sumarse apoyando a Tomás, pero también por tantas aberraciones, arbitrariedades e incluso la que ya nosotros como opositores, que eso ya el mundo yo creo que se ha hecho denuncia, no tenemos aquí en nuestro país, aquí en Cuba, derecho a que la protección de la ley. Nosotros hemos sufrido por tantas ilegalidades que se nos han cometido. Y bueno, como yo bien planteé el año pasado, que fue el día 7 el ataque que sufrimos, que no hizo nada la policía, sobre que yo incluso tuve lesiones leves, pero me partieron cerca de lo que es la nariz, mi esposo sí, fue con un machete, y entonces, ya por último, desde el 2017 que estoy denunciando, no tengo acceso al agua potable, y sabemos que eso es un líquido vital para la vida. Y estamos comprando la pipa de agua y la situación aquí en Cuba cada día es más crítica. Estamos en una situación precaria porque bueno, sabemos que ya para mí ya el régimen como tal solución a los problemas no le da y entonces está muy dolido como yo. Nosotros tenemos ya 32 años de matrimonio, yo incluso pensé sumarme a la huelga, le dije que no lo hiciera él, aparte yo tengo 53 años y también tengo problemas de salud, pero él no quiso. Porque nosotros, bueno, ya nosotros decimos qué hacer, si hay ninguna institución ni órgano, todos responden a los intereses del régimen.
Rosa María, antes que continúes ahí, siempre hay que hacer la pregunta, es un rigor periodístico. De todas maneras, sí. Hay peligro para la vida de tu esposo. ¿Por qué lo hacen? Además de todo esto que ustedes dicen, ¿por qué insisten si saben que es peligroso para la vida?
Bueno, sabemos que es muy peligroso y él insiste, pero bueno, yo en este momento le estoy diciendo que estoy muy preocupada y me siento mal porque sé los problemas que él tiene, pero no es fácil saber que usted ahora, por ejemplo, dice no podemos ir a la policía a acusar a nadie porque hay en la Constitución que se llama ejercicio arbitrario de derechos, que nosotros podemos acusar a esta vecina, que incluso fue quien, donde ellos en cooperación con la Seguridad del Estado nos hace el ataque del día 7 y sí, nos ha privado del derecho a que tenemos al agua potable. Y vamos a la policía, pero como somos opositores, no nos hacen caso.
Es discriminación.
No, a la fiscalía igual. Entonces, es que llega un momento, parece que él como ser humano me dice, estoy obstinado. Pero bueno, yo entiendo en estos momentos que me he puesto a pensar y analizar que ahora en estos momentos que estamos nosotros, el proceso que tenemos ahora con este régimen ya, que ha acabado su propia tumba, vivo hacemos más falta, porque nosotros somos activistas de la Unión Patriótica de Cuba y es lo que yo estaba pensando, quisiera conversar con él y que él razonara, porque si él sigue en esta situación, su riñón está muy delicado.
Claro,
ya
claro.
Él me dijo ayer que estaba orinando bastante amarillo.
Es bastante difícil. Ha ocurrido, en estos días ha ocurrido con otros activistas y opositores a lo largo del país, pero bueno, sabemos que ustedes tienen un fuerte motivo para hacerlo, aunque siempre hay que prevenirles, ¿no?, de lo que pueda causarles. Rosa María, estaremos en contacto contigo durante toda la semana. Ojalá que esto llegue a buen puerto, que se solucione, que las autoridades por fin entiendan que estos son sus derechos y que tienen que respetárselos. Gracias por haber estado con nosotros.
Así mismo. Bueno, muchas gracias a usted. Yo le oro mucho a Dios y que le pueda ablandar el corazón a estas personas que tienen que ver, que sabemos que todos están, pertenecen a todas estas instituciones y órganos, están al servicio del régimen. Desgraciadamente, el pueblo no tiene ningún derecho a nada para defenderse como tal. Muchas gracias a usted y bueno, nos mantenemos en contacto porque yo estoy muy preocupada.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.